Desde El Nuevo Día, yo soy Marcos Billy Guzmán y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, escasez de quimioterapia obliga a médicos a identificar pacientes con mayor probabilidad de vida. Además, culmina el desfile de prueba de la Fiscalía Federal en el caso del asesinato del banquero Maurice Pagnoletti. Y conoce cuáles son los prospectos puertorriqueños que podrían entrar a las Grandes Ligas. Hoy es viernes 28 de abril. La escasez en los tratamientos de quimioterapia en Puerto Rico y los Estados Unidos ha golpeado a las instituciones hospitalarias al punto en que los médicos han narrado tener que escoger qué pacientes tienen mayor oportunidad de vida. Aunque algunos hospitales aseguran no tener una crisis al respecto, médicos le aseguraron a El Nuevo Día que el problema se ha agudizado en los pasados 3 meses. David Cordero Mercado trabajó esta historia y se une a nosotros para discutirla. David, saludos.
Hola Marcos y saludos a toda nuestra audiencia.
Para tu reportaje hablaste con varios médicos y especialistas. ¿Qué te dijeron sobre la situación?
Marcos, hay 3 tratamientos de quimioterapia específicos que son los que principalmente están en escasez. Son los siguientes. Uno llamado 5-fluorouracil, que se utiliza para pacientes de cáncer de colon y recto. También el capecitabina, que es para pacientes principalmente de cáncer de mama y también pacientes de cáncer colorrectal, y el cisplatín, que se usa para tratar el cáncer de testículo, ovario, vejiga, cabeza y cuello, que incluye cavidad oral, faringe y laringe, pulmón y cuello uterino. Así que son varios los tipos de cáncer y pacientes que se pueden ver o que se están viendo afectados por esta situación. Para que la audiencia tenga una idea, el cáncer de colon y recto, por ejemplo, es el 3.º de mayor incidencia y el 1.º en mortalidad en Puerto Rico, mientras que el cáncer de mama ocupa la 2ª y 5ª posición, respectivamente. Esto según los datos del Registro de Cáncer de Puerto Rico. Y entre el 2015 y el 2019, en Puerto Rico se diagnosticaron 10.468 personas con cáncer de mama y 2.153 fallecimientos. En cuanto al cáncer colorrectal, hubo 8.343 diagnósticos y 3.361 muertes. Estos son los datos más recientes. El registro de cáncer espera porque los CDC liberen datos actualizados, pero vemos que es una gran población la que se puede ver afectada por esta situación.
Mientras, otros médicos te mencionaron que se han visto en la difícil posición de tener que evaluar cuáles pacientes tienen mayor probabilidad de vida. ¿Esperan que la situación continúe empeorando de aquí a los próximos meses?
La verdad es que hay mucha incertidumbre. Como los especialistas describieron esta situación, es como una especie de olas en las que de momento llega suministro que es suficiente para cubrir, digamos, el abasto de una semana, pero entonces luego viene un periodo en el que simplemente no hay disponibilidad de estos tratamientos y se interrumpe el tratamiento de quimioterapia de algunos de estos pacientes. Esta doctora oncóloga que prefirió pues no identificarse relató, por ejemplo, esa difícil situación de hacer pues prácticamente un análisis científico de probabilidades de cuáles son los pacientes que tienen mayor probabilidades, valga la redundancia, de sobrevivir o de curarse. Y basado en esos resultados, pues determinar quiénes reciben primero de esos tratamientos mientras esperan por la llegada de suministro adicional. También conversamos con el hematólogo-oncólogo Edimar Ortiz Cruz, que atiende pacientes en una clínica especializada en Naranjito, a pacientes del centro de la isla, y manifestó mucha preocupación, principalmente porque el cáncer colorrectal, como mencionamos, es uno de los principales, no solo en incidencia, sino en fallecimientos en Puerto Rico. Y cuando estos diagnósticos ocurren en estadio 3 hacia arriba, obligatoriamente requieren tratamiento de quimioterapia. Conversamos también con el doctor Luis Arnaldo Delgado, que es oncólogo en el Hospital Oncológico del Centro Médico de Puerto Rico, y él indicó que, al menos en esa institución, no describió como una crisis demasiado alarmante. Reconoció escasez, pero lo que indicó es que la institución ha comprado suministros grandes en los momentos en que hay disponibilidad, para poder tener una reserva y utilizarla en momentos en que entonces esos tratamientos no están disponibles en el mercado. De cualquier modo, se mantienen todos atentos a esta situación que, como mencionamos, no parece tener una fecha clara en la que pudiese terminar. Esto está dado a una escasez a nivel de todo Estados Unidos. Hay una teoría, una triste teoría, y es que las farmacéuticas están enfocando la producción en los tratamientos o medicamentos que le generan un mayor ingreso económico y no necesariamente en este tipo de tratamientos que son los bioequivalentes o genéricos y que son precisamente los que mayormente tienen acceso a la población general.
David, gracias por brindarnos esta importante información.
Gracias a ti.
La Fiscalía Federal culminó ayer su desfile de prueba en el juicio por el asesinato del banquero Maurice Pagnoletti, ocurrido el 15 de junio de 2011. El proceso judicial ha durado unos 17 días y ha escuchado el testimonio de 48 testigos. Alex Figueroa Cancela ha seguido el tracto del caso y se une a nosotros para hablar sobre el tema. Alex, saludos.
Hola, saludos.
A base de la evidencia que ha presentado la Fiscalía Federal, ¿han surgido detalles reveladores del caso durante el juicio?
Bueno, a base de lo que la prueba ha mostrado, o sea, a base de la prueba que ha presentado la Fiscalía, quizás lo más revelador que se desconocía, ¿verdad?, es que es la identidad de la persona que supuestamente aló el gatillo para asesinar a Maurice Pagnoletti. La testigo estrella de la fiscalía dijo que uno de los acusados le confesó que esa persona fue Yadier Serrano Canales, alias Mutombo. Hasta el momento de empezar el juicio, pues no se sabía, después de, ¿verdad?, tantos años, esto ocurrió en el 2011, pues se desconocía quién habría sido la persona. Obviamente la defensa ha tratado de sembrar dudas sobre esa versión, ya que fue una confesión que escuchó la testigo. No es que la testigo estuvo presente o que pudo conocer de primera mano lo que sucedió, sino que fue a través de las expresiones que le hizo otro acusado, ¿verdad? La otra revelación es que es un poco la planificación, lo que ocurrió momentos antes, que llevó al momento en que ocurrió el crimen. La persona que supuestamente le confesó al testigo le habría explicado que estuvo velando el momento en que el banquero salió de lo que era conocido como Doral Bank y avisó por teléfono a otra persona, que luego eso llevaría al momento del crimen, en aquella noche.
Pregunto, ¿la defensa ha adelantado si traerán testigos a la sala?
Ya se sabe por el litigio que ha ocurrido de que algo van a presentar. No han informado oficialmente una lista de testigos. No lo tienen que hacer hasta el mismo día que lo vayan a presentar. Pero ya se sabe por el litigio del caso que intentaron citar a Marisa Spanoletti, la viuda del banquero, quien ya declaró para la fiscalía. Pues ellos trataron de citarla a través de un subpoena, pero la fiscalía se opuso, y por argumentos que desconocemos porque fueron sellados, y el juez Francisco Besosa acogió esa oposición y dejó sin efecto la citación de la viuda. Hoy conocimos, por las argumentaciones en sala, que el licenciado Leonardo Aldrich va a tratar o está tratando de sentar a declarar a un policía que habría investigado un crimen que fue mencionado en el transcurso del juicio, un asesinato de otra persona, y que de alguna manera estaba tratando de la fiscalía de asociarlo o de proyectar algún tipo de asociación con los acusados, en este caso federal, particularmente Rolando Rivera Solís. Pero la fiscalía también se está oponiendo y pues quedó ante la consideración del juez determinar si esa citación se va a mantener en pie o si también va a ser, si también va a ser desestimada o rechazada. De todas formas, se espera que algún otro testigo sea presentado por la defensa.
Bueno, Alex, sabemos que estarás pendiente a lo que falta del juicio. Gracias por estar con nosotros.
Ok, muchas gracias.
El Senado colgó ayer el nombramiento de Nanette Martínez como directora de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología, también conocida como PRITS. Esta marca la segunda vez en que el Senado cuelga a la persona designada por el gobernador Pedro Pierluisi, luego de que hace poco más de un año hizo lo mismo con Enrique Volkers Nin. Ante la determinación del cuerpo legislativo, Pierluisi la tildó como un acto de mala fe y la exigió al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, a que reconsidere el nombramiento. Del 17 al 19 de julio, Puerto Rico contará con 3 jóvenes lanzadores con la posibilidad de ser seleccionados para el sorteo de novatos de las Grandes Ligas. El reportero Antolín Maldonado tuvo la oportunidad de hablar con veteranos del deporte sobre las probabilidades que tiene cada uno y está con nosotros para los detalles. Antolín, saludos.
Saludos, Billy, y saludos a todos los que nos escuchan.
Por un lado, ¿quiénes son estos jóvenes y por qué son clasificados como buenos prospectos?
Básicamente, ellos son 3 lanzadores de 17 años. Básicamente estamos hablando de jugadores de escuela superior que son elegibles, como acabas de decir, al sorteo de novatos de Grandes Ligas. Los nombres de ellos son Jared Bonet, Yansel Correa y Carlos Jazmín. Este último es un muchacho nacido y criado en Puerto Rico de padres dominicanos. Los 3 son considerados prospectos, yendo a tu pregunta, porque son lanzadores que ya, apenas con esa edad de 17 años, están lanzando a velocidades que fluctúan entre 92 y 94 millas por hora. Esto es uno de los distintivos de lanzadores que presentan, ¿verdad?, cualidades como para ser escogidos en el sorteo por algún equipo de Grandes Ligas. No necesariamente es una garantía, ¿verdad? No necesariamente el que un lanzador tenga una recta de sobre 90 millas, como me explicaron y aclararon algunos scouts en Puerto Rico. Esto no es una garantía, pero ciertamente sí es un distintivo, sí es una característica que les insta a ellos a darle seguimiento al talento, ¿verdad? Cuando muestra esa característica. ¿Por qué no es una garantía? Porque me estaban diciendo de que hay que tener claro que al sorteo de Grandes Ligas son elegibles no solamente los jugadores de Puerto Rico, compiten con jugadores de Estados Unidos y de Canadá. Y entre todo ese mar de talento que es elegible cada año al sorteo, están incluidos jugadores de escuela superior, de universidades y de lo que llaman community college, colegios pequeños, ¿no?, que son normalmente estos colegios que se estudian 2 años y luego se transfieren. Así que es una cantera bastante grande de talento, y lo usual es que en Estados Unidos, como hay mucha más cantidad de talento, pues me estaba diciendo uno de los escuchas con los que conversé para esta historia, que es bastante común tener, por ejemplo, en un año determinado 90 muchachos de escuela superior que tienen sobre las 90 millas. Así que en el caso de Puerto Rico, que normalmente el pote de talento, como decimos en el argot, suele ser un poco más reducido, pues si hay muchachos que tengan estas características, que ya estén lanzando sobre las 90 millas, pues ellos buscan siempre algo adicional, ¿verdad? Como que tenga otros picheos secundarios, además de la recta, el perfil de ellos en términos del físico, y es la razón por la que estos muchachos, en efecto, son considerados prospectos, porque además de la velocidad, tienen otras características como es el físico. Son muchachos que miden 6'3", 6'4 pulgadas, y en el caso de uno de ellos, Yansel Correa, pues también tienen ese linaje de jugadores de Grandes Ligas, porque su tío fue un lanzador de Grandes Ligas, Edwin Correa, allá para la década del 1980, y su padre, Ramser Correa, fue lanzador profesional, que aunque no llegó a Grandes Ligas, sí lanzó por varios años en el béisbol organizado en Estados Unidos, incluyendo nivel AAA.
De estos 3, ¿alguno tiene una mayor probabilidad de ser seleccionado por las Grandes Ligas?
Es una pregunta que hice entre los escuchas entrevistados, que son los evaluadores de talento en Puerto Rico que trabajan para organizaciones de Grandes Ligas, y no sueltan prenda, ¿verdad? No hablan de preferencias o de cuál tiene mayor probabilidad. Yo te diría a modo propio, ¿verdad? Y esto es especulando por cosas que he hablado en el pasado con ellos mismos. Posiblemente uno podría pensar que Jansel, dado el hecho de que tiene ese background, ese trasfondo de familia de peloteros profesionales que a su vez están trabajando con él, porque su padre es el entrenador personal de él en estos momentos, pues eso posiblemente podría inclinar la balanza un poco a su favor, en el sentido de que de hecho es el más alto de los tres, 6'4", 6 pies 4 pulgadas, lo que en términos generales los escuchas miran mucho. Cuando ven un muchacho de un físico bastante alto y con libras de fuerza, ¿no? Que no son simplemente muchachos flaquitos, sino que tienen ese poderío como para añadirle libras de fuerza a su cuerpo según vayan entrenando y vayan pasando los años, pues eso son lo que ellos llaman proyecciones en el físico, y ellos miran mucho esto. Volvemos, el físico tampoco es una garantía de que va a ser una estrella, pero ciertamente tiene más probabilidades de que desarrolle un físico fuerte, atlético, y con el cual se pueda entrenar y trabajar para llevarlo a lo que quieren en estas ligas profesionales. Así que yo te diría, y esto a modo de especular, ¿verdad?, que quizás Jansel puede tener esa ventaja, no solamente porque es el más alto, sino porque tiene ese trasfondo, ¿verdad?, de que su tío, de su padre, pues fueron jugadores profesionales.
Les deseamos muchísimo éxito a estos jóvenes. Antolín, gracias por la información.
Gracias a ti, Marcos Billy.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano, y al editor de deportes, Esteban Pagán. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Marcos Billy Guzmán, deseándoles un gran fin de semana. Thank you.